Desde este año, Uruguay contará con un sistema nacional de áreas naturales protegidas que incluirá 20 sitios diferentes en todo el país y en cuyo manejo se priorizará la protección de la diversidad biológica y los recursos naturales. La información la publicó ayer el diario Observador y agrega que la instrumentación de este sistema implicará cambios en la explotación de algunas zonas, como Cabo Polonio, por ejemplo, y permitirá por primera vez unificar los criterios de protección ambiental de todas las áreas consideradas claves para asegurar la diversidad ecológica del país. Si quieren, empezamos por la importancia de una decisión de este tipo. Después me gustaría saber qué zonas les parece que deberían estar incluidas en este plano. ¿Quién quiere arrancar?
Nunca es tarde para entrar al siglo XX, ¿no?
En realidad es la reglamentación de una ley del año 2000. Se ve que con el tema de la crisis hay muchas cosas que recién ahora están teniendo tiempo.
Gloria,
claro, ¿no? Yo te digo, como ex Boy Scout, hay muchas zonas que son muy buenas o que eran muy buenas y que vos veías con los años de ir a acampar a ciertos lugares que se iban deteriorando, incluso con administración ya sea municipal o estatal. Un ejemplo clarísimo es la Quebrada de los Cuervos, que en mis primeros campamentos, digamos, iba si había un refugio, que era una cabaña de piedra donde se juntaba agua con un sistema por lluvia en un tanque. Y digamos que si iba 5 años después, ahora esa cabaña del refugio es la administración de la intendencia para el parque, donde no te dejan entrar a cualquier hora, tenés que ir a una hora determinada para que te abran el portón, donde hay un supermercado en otro costado. O sea que, bueno, bienvenida sea, y al fin tendremos una administración coherente de las zonas a preservar.
Ojalá. La clave ahí es, por un lado saben cuáles son las zonas, pero por otro lado, cómo se protege, que yo no leí la ley, pero no sé si queda claro, ¿no? Es decir, ¿qué implica tratar?
Bueno, hay sanciones, pero bueno, es como todo, hay que ver si se aplican, ¿no? Sanciones hay para muchas cosas.
No, pero no las sanciones, sino específicamente qué medidas se toma para cada uno, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué tipo de cosas. Yo pasé mis vacaciones en Cabo Polonio y hay cosas como que no quedan claras de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Qué cosas se van a poder hacer, qué cosas no. Ya hay una sociedad anónima, ya hay propiedad, si hay derecho a la propiedad, probablemente muchas cosas empiecen a cambiar y yo espero que no, pero capaz que mañana alguien quiere tener una heladera con eléctrica y después poner una lucecita en su casa y ahí va a venir la electricidad está ahí. En realidad no, una cosa es que está todo el tema del acceso y la destrucción, evidentemente, la protección en sí de la naturaleza, pero por otro lado, después, ¿qué se hace con eso, no? ¿Qué se va a poder hacer con eso? ¿Cómo se va a explotar? ¿Cómo turísticamente?
Sí, lo que se fijan son como categorías. En la categoría más alta, digamos, es parque nacional y después hay un par de categorías más chicas, si se quiere, de paisaje o de un sitio que tiene cierto monumento, que tiene ciertas características individuales que lo hacen protegible. Lo otro que está interesante es que se crea una especie de guardaparques, digamos, o gente que haga cumplir las normas, ¿no? Porque también se puede definir que el lugar es bárbaro y que es un recurso que hay que preservar, pero después
no se lo cuida. Y lo que decíamos hacer es tal cual, ¿no? O sea, Uruguay natural, ¿no? Y resulta que llegamos al 2004 y
empezamos a poner un sistema
de casualidad, es natural.
No, y hay, por ejemplo, hay jornadas, me acuerdo, en la época de los scouts, jornadas de limpieza de Sierra de Ánimas, de ir a levantar las toneladas de basura que dejaban los acampantes en general. Y otras jornadas que son subacuáticas, digamos, en Punta Ballena, de gente que hace, ¿cómo se llama?, buceo, para ir a juntar todos los chirimbolos que hay adentro del agua, digamos. Pero estos son siempre resortes de ONGs o de iniciativas privadas, ya sea de grupos de particulares o de ONGs.
O sea, en este caso me parece que la ley apunta más bien
a la coordinación estatal. Y
claro,
lo bueno es que hay varios
ministerios. A establecer quizá la última palabra tenga la DINAMA, digamos, sobre todo ante cada emprendimiento, sobre todo si se trata de una explotación de naturaleza turística, o de empezar a canalizar mucha gente hacia un determinado lugar donde naturalmente se produce una contradicción entre el hombre y la naturaleza, ¿no?
Sí, lo que pasa es que además hay un aspecto educativo en esto que es fundamental. Voy a tener que explicar a la gente que algunas cosas que de repente su sentido común no les informa que no pueden hacer, bueno, a ellos lo tienen que explicar. Es como cuando la gente empezó a ir al Colonia, que linda las dunas, que las dunas, yo voy a poner, voy a construir acá si puedo ver las dunas. Claro, nadie se explicó que, por ejemplo, que hay un sistema
de movimiento,
un movimiento de la arena, que hay que dejar que el viento vaya por acá y por allá.
Si no se termina la duna.
Con todas esas construcciones realmente se termina la duna. Entonces, la gente que ponía otro rancho y después se calentaba porque otra vez puso un rancho un poquito más adelante y le tapaba la vista y así sucesivamente.
Pero hay rancho de dos pisos.
Sí.
Claro, porque lo particular que tiene esto es que va desde cuestiones muy mínimas, muy anecdóticas, como decía Pablo, el tema de donde uno tira la basura, que es el cuidado ambiental general,
hasta digamos, la destrucción llana,
que puede incluir una ciudad, hasta cuestiones mucho más de infraestructura, como tenemos el caso paradigmático, que es el de Punta del Diablo, Cabo Polonio, lugares donde ha llevado a que haya una intervención estatal a partir, digamos, de un ministerio puntual, no como una política de Estado coordinada desde un eje, como es en este caso la Dirección Nacional de Medio Ambiente, sino como iniciativas particulares de ministerios, ¿no?
No, es una cuestión de escala, además. Una cosa es el primer grupo de acampantes con un lugar y dice, bueno, vamos a juntar unas ramitas para hacer un jueguito. Pero me decía, hay 200 grupos juntando ramitas para hacer un jueguito, empiezan los problemas con los arbolitos, los 200 jueguitos y demás.
Bueno, el caso de Cabo Polonio es claro, en este momento, hoy, en Cabo Polonio hay demasiada gente veraneando ahí, lo cual genera problemas de saneamiento, o sea, no saneamiento, ¿no?
No hay saneamiento.
No hay saneamiento, los pozos están a su límite de agua, porque los pozos empiezan a secarse,
de
abastecimiento, de basura. No está preparado, no es un lugar preparado para recibir turistas, no es un lugar.
Pero es que justamente lo único que me preocupa ahí es el tema de la basura y el saneamiento, porque Cabo Polonio en sí, yo fui en el año 80, por primera vez, es un balneario justamente concebido para carecer de una cantidad de servicios. Claro. Ahí va la gente que no necesariamente quiere tener todo ese tipo de servicios. Lo que sí preocupa un poco más era por el lado que planteaba Marcelo, de la protección del espacio como un centro natural, exactamente, como una reserva a proteger, como sucede en todos los países desarrollados, ¿no?
Claro, pero hasta por ahí nomás, incluso lo que la gente quiere va cambiando también, ¿no? Sí. Yo fui en el 77, volví al Polonio, y bueno, claro, después, muy pronto dejé de ir, pero claro, la misma gente que primero se juntaba por las noches a cantar, a desalambrar, lo primero que hizo cuando pudo fue alambrar, ¿no? Y decía, esto es mío, y acá no entra, vamos a ver si traemos policía, porque fíjate que vienen los gurises y hacen cualquier cosa de noche acá en mi propiedad. Claro, capaz que estaban, y yo tengo mis niños que probablemente habían sido concebidos del mismo modo en Cabo Polonio antes, pero ahora el tipo ya era grande y no quería que se reiterara la práctica, ¿no?
La clave de Polonia siempre fue esa, que como no nadie era de nadie en realidad, y la gente metía su casa ahí, pero en realidad eso no le pertenecía. Entonces venía alguien, le ponía la carpa en la puerta de la casa y decían, ¿pero qué haces? No, pero si esto igual, esto no es de nadie, y no, realmente no lo podían echar. Ahora es distinto, porque ahora existe propiedad en Cabo Polonio. Entonces,
pero fue el proceso que lo va a terminar haciendo también a su manera. Aguas Dulces, Barisas, también sus orígenes.
Era ahí
tiempo, no había servicio, la gente no quería luz, la gente no quería propiedad, y hoy hay hasta teléfono, luz, digamos. Y el Polonio encima tiene un valor estratégico adicional, digamos, ¿no? Ahí no va a faltar quien quiera poner infraestructura turística, es ahí donde viene todo el lío, ¿no? Estas áreas protegidas que tienen un alto valor comercial.
Yo espero que con estas áreas protegidas no suceda lo mismo que a veces cuando declarás un edificio patrimonio histórico y automáticamente vale cero, ¿no? Para el dueño privado del edificio vale cero, porque nadie le puede tocar, si lo alquila no lo pueden cablear, no lo van a nada. Y entonces, ¿qué hace el tipo? Termina por no mantenerlo hasta que se caiga.
Yo en el caso de Polonia sí espero que valga cero y que Ahí es un tema de preservar un paraíso que tiene este país y que...
Está claro que... Pero justamente que esto no vaya en contra de lo comercial y vaya a cero.
Si te viene que eso no vayas a veranear el Polonio.
Es que no es un balneario. Es que no es un balneario. En realidad, hasta me siento culpable por estar hablando de Polonia acá, porque mucha gente me van a tener ganas de ir. Para mí no es un balneario, es un pueblo de pescadores donde mucha gente, que algunos descubrieron y que mucha gente disfruta, pero no creo que haya que convertirlo en un balneario, porque ahí se va a destruir y va a dejar de ser lo que es hoy, que es justamente un último lugar en el fin del mundo donde uno puede ir y estar, desenchufarse de la tecnología y de todo lo que tenga que ver con esta sociedad de consumo en la que vivimos.
Claro, ahora no es el último, mira, digo, las costas de Rocha en realidad están llenas de playas de ese tipo. Va retrocediendo, claro, lo que pasa es que lo mismo, el tipo, si no, vamos a salir de Polonia. Más que mira qué lindo las costas azules, bueno, mira, tengo ganas de hacer un ranchito, ¿verdad? Con vista a los pueblos, mira qué lindo. Ahora, claro, empieza, no da para que todo el mundo que quiera se haga un ranchito. En realidad, de las áreas protegidas en el expediente nacional, a esta altura del partido en muchos lugares está muy integrado con ecoturismo y con todas esas cosas. La tendencia no es a que pase a valer cero, sino a que...
Otro tipo de circuito, porque de la época del oso yogui, que vos ves al oso yogui y a los turistas, a los vacacionantes que van a Yellowstone a pasear, ¿viste? Pero van a pasear, no lo dejan hacerse el rancho en Yellowstone, ¿viste?
Claro, lo que pasa es que...
Pero bueno, aquí, acá no se ha explotado tampoco, pero ese tipo de visita, que en Estados Unidos es muy común, de lugares realmente protegidos donde no hay una sola cabaña, genera un... buena cantidad de recursos, digamos, porque lo explotan con otra mentalidad. Es decir, bueno, un paseo a este lugar donde te vas a poder subir acá a este mirador y ahí vas a poder ver todo y te cobramos la entrada. Sí. Y digamos, esto genera recursos, ¿no?
Sí. Por eso, pero hacerlo de una manera inteligente, pues si lo decís, está protegido y listo, vale cero y nadie lo puede ver, porque nadie lo puede ver, nadie lo ve.
No, claro.
Pero quería llamar la atención sobre el hecho de que la población, la forma en que se transformó en un lugar, en un balneario balizas, sustancialmente no tiene una diferencia cualitativa con un asentamiento.
No.
O sea, significa venir acá, además. Como esto no es de nadie, yo voy a poner mi casa acá y después que me lo echen aquí y me vengan a sacar. ¿No? Y si me quieren sacar, resisto. ¿No? La diferencia es que de repente la misma gente que hizo eso en Balizas, opina que está muy feo lo que hacen en el asentamiento de los Reyes. Pero en realidad la práctica es exactamente la misma. Venir a instalarte en un lugar donde no podés instalarte y generar un hecho consumado. Con la diferencia de que el tipo de asentamiento necesita mucho más.
Bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco que me hayan ayudado en esta tarea nueva. Les agradezco particularmente a Alejandro Nogueira, a Marcelo Pereira, autóctonos de... Para usar un término que había acabado con ese tema, autóctonos de los lunes. Y a los invitados de hoy, a Pablo Callafa y a Darío Klein. Muchísimas gracias y será hasta la próxima
semana que viene.